Tiempo ya para la crónica internacional aquí en Radio 5. La Asamblea General de Naciones Unidas tiene previsto votar hoy un nuevo estatuto para Palestina, que en caso de aprobarse supondrá una mejora de su condición de Estado observador sin llegar a Estado miembro después de que su membresía plena fuese vetada por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Cristina Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Palestina ostenta desde 2012 ese estatus de observador en el seno de Naciones Unidas. Para convertirse en miembro de pleno derecho requiere en primer lugar de la aprobación del Consejo de Seguridad. El pasado 18 de abril, Estados Unidos vetó su admisión. Y la va a seguir vetando porque la Casa Blanca insiste en que todo reconocimiento del Estado palestino debe ser fruto de una negociación bilateral con Israel. Pues bien, ante ese bloqueo, Emiratos Árabes Unidos ha presentado un proyecto de resolución que pretende llevar a votación esta tarde en la Asamblea General de la ONU para encontrar una solución intermedia a camino entre el estatus de observador y el de miembro permanente, ampliando algunos derechos y privilegios como participar en las conferencias que organice Naciones Unidas. Y ahí sí cuenta con una amplia mayoría, porque 142 de los miembros de la Asamblea han reconocido oficialmente al Estado palestino, mayoritariamente, eso sí, fuera de Occidente. La Asamblea General está constituida por los 193 países que pertenecen a la ONU y existe igualdad de voto, al contrario que en el Consejo de Seguridad, donde 5 miembros permanentes tienen derecho de veto, que Estados Unidos ha utilizado en más de 40 ocasiones para apoyar a su aliado, Israel. De hecho, el embajador israelí ante la ONU ha pedido a la Casa Blanca que deje de financiar al organismo internacional si la resolución se lleva finalmente esta tarde a votación.
Sobre el terreno, la UNRWA ha cerrado su sede en Jerusalén Este después de que israelíes, entre ellos colonos radicales, le prendieran fuego. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu confía en superar las diferencias con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha dejado claro que va a dejar de enviar armamento a Israel en caso de que inicie una invasión a gran escala en la ciudad de Rafa. Corresponsal en Jerusalén, Laura Alonso, buenos días.
Hola, buenos días. Israel mira de nuevo hacia Estados Unidos después de que ayer la Casa Blanca matizara las palabras de Biden, asegurando que siguen entregando armas al ejército israelí y que no hay una decisión tomada aún sobre el envío retenido. Y esperan además que el informe de Blinken sobre el uso de esas armas, que se presenta hoy, vaya en la dirección de que Israel se está ajustando al derecho internacional. Así que esta madrugada Netanyahu minimizaba en una entrevista en la televisión norteamericana las diferencias con Biden. Normalmente estamos de acuerdo, pero cuando tenemos desacuerdos siempre hemos sido capaces de superarlos, decía Netanyahu, aunque haremos todo lo necesario para proteger nuestro país y eso incluye, decía, derrotar a Hamas en Rafa. Así que las negociaciones para la tregua en el Cairo se desvanecen. Las dos delegaciones han abandonado ya Egipto sin acuerdo. Hamas culpa a Israel por haber planteado objeciones en cuestiones centrales y desde Estados Unidos filtran, sin embargo, que habría sido el empeño de los de Sinoar en que la primera etapa dure 12 semanas y no 6, lo que habría llevado al fracaso. Y en Jerusalén, la UNRWA se ve obligada a cerrar sus oficinas en el este. Después de que radicales israelíes, algunos armados, prendieran fuego al perímetro exterior de las instalaciones en 2 ocasiones mientras cantaban «Hay que quemar Naciones Unidas».
Estamos ahora en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, donde el final de curso ha terminado con las movilizaciones de los estudiantes a favor de Palestina. Concluyen las clases, pero no los motivos para protestar. Washington, María Carou.
Hace una semana lo que se oía en el campus de Columbia era el sonido de las protestas y del desalojo policial. Ahora la situación ha cambiado. La policía rodea el campus, solo pueden pasar los estudiantes que estos días entran y salen con sus maletas. Los alumnos vuelven a casa, el curso se ha acabado, las protestas dentro del campus también, pero no los motivos. Selas, estudiante de Ciencias Políticas, nos cuenta que ahora mismo una protesta en el campus es imposible, pero que siguen manifestándose fuera, que no pararán hasta que la universidad rompa lazos con Israel, readmita a los estudiantes expulsados y haya un alto el fuego. fuego en Gaza. En la puerta de Columbia, en Nueva York, pocos alumnos quieren hablar estos días. Algunos nos dicen que por temor a represalias. Otros reconocen que la tensión ha sido grande en las últimas semanas, incluso entre compañeros.
Divisiones entre mis amigos y yo, que tienen como ideas ideológicas diferentes, y es difícil para hablar sobre y tener este diálogo.
Olivia, por ejemplo, prefiere no contar si participó o no en esas protestas y nos dice que espera que a la vuelta de las vacaciones la dirección de la universidad diga claramente dónde invierte el dinero que pagan sus alumnos.
El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha reconocido en los micrófonos de Radio Nacional que Europa no tiene hoy la capacidad que debería tener para influir en la guerra de Gaza y en la respuesta que Israel está dando a los atentados de Hamás del pasado 7 de octubre. Mónica Cartés.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad lamenta la lentitud de los 27 en la toma de decisiones.
En mi opinión, es demasiado lenta. Gastamos mucho tiempo en llegar a acuerdos porque hemos de decidir los 27 por unanimidad.
La falta de unanimidad afecta, por ejemplo, la situación en Gaza. Europa no tiene la capacidad de influir frente a Israel, dice. Josep Borrell cree que solo Estados Unidos podría presionar y parece que comienza a hacerlo, puntualiza, ahora que amenaza con cortar el suministro de material bélico al gobierno de Netanyahu. Sostiene el también vicepresidente de la Comisión Europea que sucede algo parecido en Ucrania, debilitada militarmente porque Washington ha tardado 6 meses en desbloquear los fondos para Kiev. La guerra va a continuar, afirma, y ninguna negociación de paz funcionará mientras no se respete la soberanía territorial del país.
Para que Ucrania llegue a una posición negociadora el día que se llegue, tiene que recibir el apoyo necesario para defenderse. Porque de lo contrario, no va a haber una negociación de paz, va a haber una rendición.
Son declaraciones a 24 horas de Radio Nacional de España tras presentar su libro Europa entre dos guerras. E insiste, la capacidad de defensa de los 27 no está a la altura de los riesgos que afrontan.
Estamos ahora en Londres, donde los laboristas presentan hoy su alternativa para el mecanismo de deportaciones a Ruanda. Corresponsal Guillaume Montux, buenos días.
Buenos días. Los laboristas no han ahorrado críticas contra este mecanismo. Su líder Keir Starmer lo califica de truco, de artilugio. Lleva meses anunciando que retirará el controvertido plan migratorio si gana las elecciones. Hoy va a presentar su propuesta alternativa. Será en un discurso en Dover, en el suroeste de Inglaterra, una de las zonas de llegada de las pequeñas embarcaciones de migrantes irregulares por el Canal de la Mancha. Según los detalles avanzados esta mañana en los medios, los laboristas van a contratar a cientos de oficiales especializados para luchar contra los traficantes de migrantes. Les dotarán de nuevas competencias en materia financiera, por ejemplo, para desmontar las redes de tráfico. Permitirán también el uso de leyes antiterroristas para perseguirlos. Se va a crear un nuevo mando de seguridad fronteriza, explica Yvette Cooper, es la responsable de interior del Partido Laborista. Será el encargado este mando de centralizar todo el trabajo de los investigadores contra la inmigración irregular. Parte de este plan, explican desde Labour, se financiará con el dinero inicialmente previsto para el mecanismo de deportación a Ruanda.
Guillaume, seguimos contigo. 5 bebés han fallecido en este 2024 por tosferina en el Reino Unido, la mayor cifra en una década.
Sí, preocupa además los niveles. El número de casos en Inglaterra en 2024, más de 2.700, es ya 3 veces superior a los registrados en todo el año anterior. La mayoría de los casos se encuentran en Londres y en el sureste de la isla. Como en otros países de Europa, el problema tiene que ver aquí con la baja tasa de vacunación. Según la Agencia de Seguridad Sanitaria Británica, en la región de la capital, solo el 37% de las mujeres embarazadas estaban inmunizadas contra la tosferina a finales de 2023. En comparación, eran más del 60% antes de la pandemia. Las autoridades sanitarias británicas advierten de los riesgos de un incremento de los casos e insisten en la importancia de la vacunación para las mujeres embarazadas y para los bebés en sus primeras semanas. Es la mejor forma, insisten, para luchar contra la tosferina.
Y vamos a terminar esta crónica internacional hoy en Polonia con las movilizaciones de los agricultores que protestan por el Pacto Verde y por una medida impuesta por la Comisión Europea sobre la exención arancelaria a la introducción de productos alimentarios procedentes de Ucrania. Nos marchamos a Europa Central, corresponsal de Radio Nacional, Beatriz Domínguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, nueva manifestación este viernes, tal y como se había anunciado. Lo novedoso ha sido que ha habido un adelanto de la protesta con la entrada en el Parlamento ayer por la tarde de un grupo de unos 11-12 hombres pertenecientes al sindicato Unión Agrícola de Horca. Los agricultores han podido acceder al Sejm, a la Cámara Polaca, gracias a los pases de los partidos de la oposición, el ultranacionalista PiS y Confederación de Extrema Derecha. Según la agencia de noticias PAP, entre los que ayudaron a que entrasen estaría Robert Tellus, ministro de Agricultura durante el anterior gobierno de Ley y Justicia. Una vez dentro, han anunciado que no se moverían hasta que pudiesen hablar con el primer ministro Donald Tusk. El motivo de sus protestas no es nuevo, contra el Pacto Verde Europeo y contra la apertura de la frontera a los productos que llegan de Ucrania. Desde el Ministerio de Agricultura han informado de que el ministro está siguiendo la situación. En estos últimos meses de protestas en el país ha habido ya algún que otro encuentro con el gobierno de Tusk, por el momento sin acuerdo entre las partes.
Gracias, Beatriz Domínguez, corresponsal de Radio Nacional en Centro Europa. Polonia ha sido la última parada de hoy de la Crónica Internacional. En menos de un minuto volvemos a actualizar las noticias en el boletín de las 10, las 9 en Canarias, aquí en Radio 5.